Muchas gracias por la presentación que pone el toro en suerte. Qué expectación, ¿no? ¿Verdad? Yo estoy acostumbrado a la expectación, tengo que decirlo, pero cualquiera diría, viendo lo que hoy hay aquí, que vengo a decir alguna cosa importante o algo que estén ustedes esperando desde hace tiempo, ¿no? Bueno, lo primero, muchísimas gracias a todos y todas ustedes por su asistencia, por supuesto, alcaldesa, presidente de la Diputación, querida María Jesús, querida vicepresidenta, presidente de ADIF, en fin, autoridades. Gracias a la cadena SER por organizar esto y yo también me sumo a las gracias al patrocinador. Yo creo que es imprescindible la implicación de los organismos privados, de las empresas, para que también haya canales de expresión de lo público como la que hoy vamos a vivir aquí, ¿no? Y quiero también, bueno, agradecer especialmente, permítame que me detenga un segundo, en la presencia aquí de la vicepresidenta, que tiene evidentemente un valor político, ¿no?, que hoy esté ya aquí, pero tiene un valor material por encima del político, porque, a ver, yo vengo a hablar de proyectos de infraestructuras. Los proyectos son imposibles de desarrollarse sin papeles. Es decir, si no hay proyectos, si no hay un papel que sustente la obra no se hace, ¿no? Pero también hacen falta papeles de los otros, de los del dinero, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que hoy estuviera aquí el de los proyectos y la de la pasta, que es la vicepresidenta y la ministra de Hacienda, ¿no? Por tanto, te agradezco, María Jesús, que estés hoy aquí como símbolo del compromiso del Gobierno de España con Huelva y, bueno, pues con los anuncios o la información que hoy les voy a proporcionar, porque más que anuncios, a mí no me gusta eso de anunciar, me gusta informar. Hoy venimos a informar de lo que tenemos pensado para Huelva en los próximos meses. Yo lo único que les pido y espero que la jornada sea productiva, que podamos intercambiar también luego en el diálogo alguna información o alguna sugerencia, y porque es mi primera visita como ministro a Huelva y, por tanto, para mí es una gran oportunidad, no solo de contarles lo que les he venido a contar, sino también para escucharles, ¿no? Yo creo que es importante la escucha activa en cualquier tarea en la vida. Yo he sido alcalde 8 años, como me recordaba la alcaldesa de Huelva en la entrada, y sé perfectamente que del diálogo constante es de donde salen las soluciones. En primer lugar, me gustaría informarles, digamos, de la actualidad rabiosa, que es el estado de la línea entre Sevilla y Huelva después del paso de la tormenta Garoe por esta provincia. Como saben, el pasado lunes 20 de enero tuvimos que cortar la circulación de trenes en la línea debido a los desperfectos ocasionados por la lluvia en el tramo entre San Juan del Puerto y La Palma del Condado. Creo que tenemos 10 puntos en concreto afectados por las lluvias. Al día siguiente, por la noche, y gracias a la obra de emergencia que realizamos, pudimos acondicionar la vía para reanudar la circulación, eso sí, con una limitación de velocidad en el tramo afectado. Y ahora el equipo técnico de ADIF está trabajando en las reparaciones a realizar tanto en ese como en el resto de los puntos para restituir las condiciones de circulación lo antes posible hacia la normalidad. Así que no puedo más que comenzar agradeciendo el esfuerzo de todo el personal del Ministerio implicado, ¿no? Y tengo que reconocer una vez más pues la labor y la capacidad de reacción ante situaciones adversas en las que las inclemencias meteorológicas pues nos están golpeando cada vez con más frecuencia y cada vez con mayor intensidad, por mucho que haya quien no quiera verlo. Estas son las consecuencias de lo que está sucediendo en el planeta y nos tenemos que acostumbrar a ellas, pero también tenemos que intentar reaccionar para minimizar el impacto y para evitar que se produzcan en el futuro. Y es el empuje, sin duda, para hacer las cosas, para reaccionar ante situaciones como estas, para acelerar actuaciones, proyectos, para ejecutar obras, sobre todo en el ministerio que dirijo. Esto forma parte de una potente voluntad inversora, pero no cabe ninguna duda que hay otra muy importante, que es la voluntad humana, y esa es la que yo quiero hoy reconocer aquí. Lo he hecho en infinidad de ocasiones en relación con la reconstrucción de las infraestructuras en la Dana, en Valencia, y lo hago hoy aquí también en el caso de Huelva. Y esa voluntad inversora, también política, es de la que ha carecido durante demasiados años la provincia de Huelva. Durante algo más de un año que llevo como ministro, he recibido en diversas ocasiones peticiones desde el territorio provenientes del resto de administraciones, pues prácticamente de uno al otro rincón de nuestro país, pero en el caso de las onubenses, con una frase que coincidía en la mayoría de las reivindicaciones: el histórico déficit de infraestructuras de comunicación que sufre la provincia en general y muy especialmente en materia ferroviaria. Ya saben esto de que, yo lo digo en todas partes, todas las provincias de España dicen que son las peor tratadas. Hay 50, 49 que se equivocan y una seguro que está en lo cierto. A lo mejor Huelva es una de las que está en lo cierto. Si no es la peor tratada, desde luego está entre las peores. Esto es así. Pero esta afirmación, hasta hace no mucho tiempo era cierta, tan cierta como que mi objetivo y por lo que estamos trabajando es por revertirla, por revertir esa situación. Y tan cierto como que modestamente creo que lo estamos consiguiendo. Porque este año voy a proyectar algunas pequeñas diapositivas, no muchas. Este año hemos batido el récord de inversiones en la provincia de Huelva. Hemos superado los 100 millones de inversión ejecutada, 108 millones en concreto, con la estimación de cierre prevista para el año 2024, lo cual es un auténtico récord de recursos de este ministerio en la provincia. Significa, por ejemplo, duplicar lo que se invertía en los años anteriores al año 2018 y tendríamos que retroceder más de 20 años para encontrar cifras de inversión similares. En el año 2001 hubo una cifra de inversión incluso superior a esa, pero desde entonces, como pueden ver, pues la cifra de inversiones ha sido bastante baja. Pero además, dentro de que en el caso de Huelva la inversión en infraestructuras ha sido baja, el ferrocarril ha sido, sin duda, la infraestructura peor tratada, ha sido el más deficitario. Para que nos hagamos una idea, y lo podemos ver también en el gráfico, durante los años 2013 o 2014, por poner un ejemplo, prácticamente no se invirtió nada en el ferrocarril, 400.000 euros en concreto en uno de esos dos ejercicios, creo que en el 2013, no se llegaba ni a 1 millón de euros al año, lo cual es una cantidad absolutamente inaceptable. Claro, solucionar años de tanta desinversión no es fácil, porque las infraestructuras no van rápidas, no se corrigen en un día, se necesita sobreinvertir durante mucho tiempo para suplir, para corregir los años de desinversión. Bien, y eso es lo que estamos haciendo. Este año, en el año 2024, hemos ejecutado 70 millones de euros en el ferrocarril en Huelva. Así que dejemos hablar a los datos, ya sabemos que es la época de la posverdad, de las sensaciones, de las vísceras, pero los datos son irrefutables. Y vamos a seguir esa senda, porque tenemos el gasto comprometido para los próximos años y porque hemos duplicado el ritmo de licitación en la provincia. Para ejecutar hay que licitar. Llevamos licitando 76 millones de euros de media anual, frente a los 37 millones de media que hubo en los 6 años anteriores a nuestra llegada al Gobierno. Con licitaciones muy necesarias, licitaciones para nuevas infraestructuras, para conservación, para carreteras, para puertos, pero sobre todo para ferrocarril. Y no era justo, como digo, el estado de las inversiones de ferrocarril en la provincia. Y esta es nuestra voluntad inversora que inevitablemente debe ir precedida de la voluntad política. Y ahora hay las dos. Hay voluntad política y hay recursos para invertir. Y es que no podemos licitar ni ejecutar inversiones si no desatascamos estudios, proyectos, si no avanzamos en trámites administrativos, que es necesario superar. Y eso es lo que hicimos con la alta velocidad entre Sevilla y Huelva nada más llegar al Gobierno. Me atrevería a decir que el estudio informativo de la Sevilla-Huelva fue el primero, al menos de esta envergadura, que sacó a tramitación el Gobierno de Pedro Sánchez. Fue en concreto el 10 de julio del año 2018 cuando se aprobó provisionalmente el estudio para iniciar el proceso de información pública. Y gracias a ese punto de inflexión, el pasado 9 de diciembre aprobamos el estudio informativo definitivamente. ¿En qué se traduce esto? En que estamos mucho más cerca de materializar la alta velocidad a Huelva porque no vamos a perder ni un segundo en seguir avanzando. Ya les anuncio que nuestra previsión, y para eso trabajamos, es la de licitar la redacción de todos los proyectos de plataforma durante este primer trimestre del año 2025. Antes de que concluya el mes de marzo, el Gobierno licitará los proyectos de los 5 tramos en los que está dividido el estudio informativo de la traza ferroviaria de alta velocidad entre Sevilla y Huelva. Una inversión de 1.608 millones de euros para construir 95 kilómetros de nueva plataforma en doble vía y en ancho internacional, listos para recorrerse a una velocidad de 350 kilómetros por hora de velocidad máxima. Con más de 30 viaductos, con un túnel de cerca de 2 kilómetros que nos permitirán conectar a Huelva con la alta velocidad. Conectar Huelva y Sevilla en 25 minutos. Tomen nota, 25 minutos. 30 en el caso de los servicios que tengan parada en La Palma del Condado. En definitiva, para dotar a Huelva de un ferrocarril del siglo XXI. Bueno, permítanme que me detenga. No sé si tengo agua por aquí. Pues gracias. Permítanme que me detenga un poquito más en esta infraestructura, en este anuncio que evidentemente es el que todos ustedes estaban esperando. Comentaba el presentador del acto que esta infraestructura tiene una historia de anuncios en Huelva y que eso genera el evidente escepticismo que se forma cada vez que un político promete algo que otros han prometido con anterioridad. Bueno, yo lo primero que tengo que decirles es que todas las infraestructuras tienen cuatro fases. Una primera fase, estudio de viabilidad, en la que se determina si hay una correlación entre la inversión que se va a hacer y el beneficio socioeconómico que esa infraestructura va a tener para el territorio. Esa etapa, esta infraestructura la superó. Una segunda etapa, que es la del estudio informativo, que es aquella en la que se define el trazado de la infraestructura con el máximo detalle y se somete el proyecto, el estudio, ese trazado a declaración de impacto ambiental. Una declaración sin la cual es imposible acometer ninguna infraestructura en nuestro país de la envergadura de la línea Sevilla-Huelva. Bien, la infraestructura, la Sevilla-Huelva de alta velocidad, ha superado ya con éxito la segunda fase. Una tercera fase, que es la redacción de los proyectos. Y tengo que decir, querido presentador, que la línea Sevilla-Huelva nunca llegó a esa tercera fase, nunca. Es decir, se quedó en la fase de los estudios informativos. Es decir, que entiendo que haya quien se pueda sentir escéptico, pero la realidad es que las ilusiones que la ciudadanía de Huelva se hizo en relación con esta infraestructura se hicieron sobre la base solamente de la superación de la segunda, de las etapas. Y hay una cuarta, una vez superado la redacción de proyectos, que es la de la licitación y ejecución de obra. Tengo que decirles que cuando se supera la tercera, es muy difícil ya que no se produzca la cuarta. Entonces, yo como me gusta poco generar expectativas, hablar de plazos, etcétera, y trato de ir partido a partido, no es porque yo sea un gran fan del Cholo Simeone, yo soy del Valladolid, pero sí soy muy fan de mi presidente del gobierno y, como él dice, partido a partido. Partido a partido. Antes de marzo estarán licitados los 5 proyectos de los 5 tramos del Sevilla-Huelva y entrarán ya en redacción. Una inversión inicial entre los 5 proyectos de cerca de 20 millones de euros. Esto ya no es una broma. ¿Por qué digo los 5 proyectos? Bueno, yo... créanme que sigo con mucha atención la actualidad de Huelva, como la de todos los territorios de este país. Todos los días tengo un dossier de prensa en la que veo lo que se dice. Y ahora que ya hemos dicho que vamos adelante con la línea Sevilla-Huelva, hay quien se anticipa y dice, pero lo van a descafeinar, van a hacer un tramo, van a hacer dos. Bueno, pues ya voy a dejar claro, no, vamos a hacer los 5, que quede claro. Es evidente que habrá un decalaje, no en los proyectos que vamos a licitar de inmediato, sino seguramente a lo largo de la realización de la obra, incluso por las propias necesidades técnicas de la misma, será difícil que acometamos los 5 tramos exactamente a la vez. Pero la voluntad de este gobierno, que quiero dejar clara, es que vamos a hacer la línea completa. ¿Por qué? Pues oiga, porque créanme, desde el gobierno, ver lo que va a suponer para Huelva, que Sevilla y Huelva estén conectadas en 25 minutos, es una oportunidad que creo que no se puede desaprovechar. Habrá otros territorios en los que la incidencia de una infraestructura de estas características sea menor, pero párense a pensar lo que va a suponer para Huelva estar a 25 minutos de Sevilla. Lo que eso va a suponer desde el punto de vista de las oportunidades de desarrollo, de actividad económica, turismo, en fin. Yo no mido las cosas desde Madrid, sé que este es un defecto español, ¿no? Muy español, de todo desde Madrid. Yo soy de Valladolid y mido las cosas desde Valladolid y me paré a pensar y dije, un Valladolid-Huelva en menos de 4 horas, en 3 horas y media largas, un poquito más, cuando tengamos la pasante de Atocha y tengamos la línea Sevilla-Huelva construida, un vallisoletano se planta más o menos en Huelva en lo que tarda en coger el tren playero a Santander, que está pues bien cerquita. pues esto va a ser una realidad. Yo creo que esto, sinceramente, no tiene marcha atrás. Es evidente, pueden venir crisis económicas, no parece que se atisben en el horizonte, pero vamos, salvo circunstancias muy, muy difíciles en el horizonte, este proyecto saldrá adelante. Y este proyecto tendrá su comienzo dentro de mes y medio, con la licitación de los proyectos. ¿Por qué el ministro de Transportes hoy es tan categórico y hace algunos meses sembraba dudas respecto de la viabilidad de esta infraestructura? Yo creo que es necesario explicarlo, ¿no? Esta semana yo leía la prensa de Huelva y leía un columnista, no sé si estará por la sala, muy gracioso, me calificaba, el título era mi villano favorito. Yo era su villano favorito, decía que era, yo soy un tío así como, que no lo entiendo, porque yo soy un trozo de pan, créanme, o sea, no entiendo lo de villano, pero bueno, porque no me conoce. Pero es verdad que él señalaba algunas cosas en el artículo que merece la pena reflexionar sobre ellas. Es verdad que yo no he sido nada contundente respecto a la posibilidad de que la Sevilla-Huelva fuera una realidad. Y eso hoy, créanme, me da credibilidad, no me la quita. ¿Por qué yo sembré dudas? Yo dirijo un ministerio muy técnico. Un ministerio en el que el criterio político es importante, pero nunca puede prescindir del criterio técnico. Cuando un técnico te advierte de que una infraestructura puede tener dificultades, lo responsable es no generar expectativas en torno a ella. ¿Qué me decían a mí mis técnicos cuando estábamos en plena tramitación de la declaración de impacto ambiental? Esto está difícil, ministro. Puede que no salga adelante. Es una declaración de impacto ambiental muy crítica. La provincia de Huelva es una provincia con un entorno natural muy importante y una infraestructura de estas características es muy compleja. La onda que llega sobre la vía no es del todo buena. Ante esa información, un político responsable tiene que actuar con responsabilidad y tiene que decir cosas que a lo mejor no gustan. Yo no es que lo diga en Huelva, que también, créanme, no tengo nada contra Huelva, ni contra Sevilla, ni contra ningún territorio de España. Tampoco tengo predilecciones más allá que las que tengo por mi tierra. Yo soy de Valladolid, he sido 8 años alcalde, pero fíjense, lo que digo en Huelva lo he tenido que decir en Valladolid también. En Valladolid llevan 30 años esperando el soterramiento y yo llegué al ministerio y la ciudad pensó que era el momento histórico de que un ministro, habiendo sido alcalde de Valladolid, por fin hiciera la obra que todo el mundo estaba esperando. ¿Y qué es lo que dije en Valladolid? Que el soterramiento no era posible, ni era viable técnicamente, porque condicionaba de manera inaceptable la operativa ferroviaria, que es la prioridad por la que tiene que trabajar mi ministerio, ni tampoco era viable desde el punto de vista económico, porque suponía una inversión inasumible para una obra de estas características. Es muy duro tener que decir esto en tu tierra, pero era mi obligación. Y por eso yo no generé expectativas en Huelva, porque creía que esa declaración de impacto ambiental podía acabar siendo negativa. Comentabas antes la sorpresa de octubre, también para mí, llegó la declaración de impacto ambiental. Y a partir de aquí, con la misma claridad, les digo, ya no hay obstáculos ni técnicos ni económicos para que la línea Sevilla-Huelva de alta velocidad se desarrolle. Y por tanto, estén tranquilos. Todos los obstáculos se han despejado y a partir de ahora lo único que tenemos que hacer es trabajar con intensidad para que esto que es posible al final se materialice. Por eso, con la misma claridad con la que fui pesimista, hoy les traslado el absoluto optimismo. Claridad y credibilidad, porque créanme, yo cuando llegué al ministerio, el día que tomé posesión, expresé 2 ideas que son el centro de la acción política que yo trato de desarrollar. La primera, yo no estoy en política para estar, estoy para hacer. El día que no puedo hacer, dejaré de estar. Y la segunda, es que a mí no me gusta generar expectativas en la ciudadanía que no se puedan cumplir. Creo que eso es muy malo, malo para la política, malo para los que gobernamos y muy malo para la ciudadanía. Jugar con las ilusiones de la gente es muy mala cosa. Y por eso a mí me producía cierto rechazo una inercia que hay en el ministerio del que yo formo parte, en el que la patada a seguir, por desgracia, ha sido la tónica general. Cuando se veía que una cosa no era posible, pues vamos a hacer un estudio de no sé qué. pues vamos a hacer una... Yo eso no estoy dispuesto. Es decir, donde veo posibilidades, vamos adelante. Y donde no, soy claro. Por tanto, si algún día digo que no se puede, no se enfaden, es que no se puede. Y si digo que se puede, créanme, porque entonces es que se puede, ¿no? Así que hoy digo con rotundidad y con claridad, se puede hacer el Sevilla-Huelva y se va a hacer la Sevilla-Huelva de alta velocidad. Yo, desde luego, espero verlo como ministro. Es evidente que no es un proyecto para dos días, en fin, que tardaremos unos años. Pero hoy este anuncio, sin duda, marca el pistoletazo de salida de una infraestructura que lleva muchos años esperando, que merecen, esto es indiscutible, aunque todas las tierras, todos los territorios merecen, evidentemente, y que necesitan, y que sin duda va a cambiar esta tierra. Yo sé que muchas veces los proyectos de infraestructura se sobredimensionan en relación al impacto que van a tener en un territorio. Vamos a hacer una autovía, ya con esto se acabaron los problemas. Ya vamos a atar los perros con longaniza. Territorios que están abandonados, soslayados, les ponen un tren, les ponen una carretera, ya con eso va a operarse el milagro. No, pero en este caso concreto es claro que se atisba lo que puede ser esta infraestructura para Huelva. Aquí estamos hablando de que esto va a dar un empujón tremendo a este territorio. Y al principio me comentaba la alcaldesa en la entrada que están inmersos en proyectos de desarrollo, etcétera, etcétera, pues no los paren, porque el AVE viene y el AVE le va a aportar muchísimo a Huelva y le va a aportar mucho a Andalucía. Bueno, a partir de aquí yo sé que la tensión va a bajar, así que bueno, trataré de ser breve y cortita y al pie para que luego podamos entrar en el diálogo. El ferrocarril del siglo XXI en Huelva no solo es la alta velocidad, porque también hay que mejorar la red convencional y eso es lo que también estamos haciendo. Una red que en 2024 superó con creces el millón de viajeros, medio millón de viajeros, que son exactamente, fíjense, el doble de los que hubo en el año 2019. Es decir, que hemos duplicado el tránsito de viajeros por tren en la provincia de Huelva en tan solo 5 años. También la política de abonos, evidentemente, ha tenido su influencia. 1,7 millones de euros menos que ha salido de los bolsillos de los usuarios de los que hubieran salido en el caso de que estos abonos no hubieran existido. Y esta es una red necesaria porque conecta también los municipios de la provincia al resto de Andalucía, también a Extremadura y, por tanto, esa línea es importante seguir avanzando en su mejora. Y así, en la línea Huelva-Zafra, llevamos cerca de 120 millones de euros invertidos desde 2018 y seguimos ejecutando obras de renovación de la línea para la supresión del bloque telefónico. En fin, no voy a entrar en los detalles técnicos de lo que esto supone, es decir, cambiar mecanismos de seguridad, etcétera, con una inversión total en la Huelva-Zafra que va a alcanzar los 240 millones de euros. Como saben, tenemos un plan alternativo de transporte para la ejecución de estos trabajos. Mientras duren, tendremos que servirnos de él y nuestra previsión es finalizar las actuaciones y restablecer el servicio en el mes de junio de este año. Como ven, los plazos siempre anticipo los que sé que estoy en condiciones, al menos de cumplir aproximadamente. Mes de junio, la Zafra Huelva estará de nuevo operativa. En la línea convencional Huelva-Sevilla, trabajamos en mejora de la vía, terraplenes, obras de drenaje, que es evidente, y así lo ha puesto la meteorología de manifiesto estos días, son enormemente necesarias. Y más allá de esas actuaciones, como sabrán, tenemos ya un protocolo para la puesta en marcha de la autopista ferroviaria con origen en el puerto de Huelva hasta Madrid y previendo su ampliación hasta Zaragoza. Es decir, el propósito es conectar a través de esa autopista ferroviaria Huelva no solo con Madrid, sino con la terminal logística de Zaragoza, que hoy por hoy es la más importante del noreste de España. De hecho, Adif ya está trabajando en actuaciones como ampliaciones de apartaderos los trenes de 750 metros. Por ejemplo, en la estación de Salteras, que como saben ya está en ejecución, o en Escacena. Es importante. España es una un país con un tráfico de mercancías por ferrocarril muy bajo. Estamos en el 4% frente a un 17% de media europea. Tenemos el compromiso con la Unión Europea de alcanzar al menos el 10% antes de 2030 y este tipo de infraestructuras son imprescindibles. Si queremos crecer en el tráfico de mercancías, tenemos que ir a estas infraestructuras, tenemos que ir a trenes más grandes, trenes de 750 metros, y eso es lo que estamos haciendo. Pero la evolución del ferrocarril en la provincia, lógicamente, como les acabo de contar, está estrechamente ligada a la actividad del puerto de Huelva. Justo hace dos semanas que Adif, la compañía Exolum, especialista en transporte y almacenamiento de graneles líquidos, firmaron un acuerdo de colaboración para favorecer la puesta en marcha de nuevos tráficos de mercancías en el corredor atlántico. El objetivo es facilitar la logística y el transporte desde las instalaciones de producción hasta las terminales de almacenamiento ubicadas en los puertos del corredor atlántico, como es el caso del de Huelva. El primer proyecto del acuerdo consiste en poner en operación el cargadero de Exolum, que tiene en el puerto que lleva varios años cerrado, que supondrá, por tanto, oportunidades de inversión y de empleo. El segundo proyecto sería el transporte desde las instalaciones de ENCE en Huelva hasta las instalaciones de Exolum en la terminal del puerto y desde allí la descarga para su posterior carga en barco. En definitiva, un proyecto de mucha envergadura que por sí solo, fíjense, tomen nota, aumenta el volumen de transporte por ferrocarril en España en un 5%. Solo ese tráfico va a significar un aumento de la cuota modal del ferrocarril en toda España respecto de la carretera en un 0,25%. Y este es solo un ejemplo de las posibilidades estratégicas del puerto de Huelva, que entre 2024 y 2028 cuenta con un plan de inversiones de 280 millones de euros. Ayer anunciábamos en Cádiz un plan de inversiones 2024-2028 de 200 millones, 280 para el puerto de Huelva. 75 solo este año, de forma que el puerto de Huelva encabeza el ranking de las inversiones en 2025 de los puertos andaluces junto con el puerto de Algeciras. Inversiones también con el objetivo de posicionar este puerto, el de Huelva, como puerto logístico intermodal, sostenible y convertirse en un clúster energético e industrial. Y para ello son muchas las actuaciones que se están desarrollando. Por ejemplo, la ampliación de la terminal ferroviaria del Muelle Sur, recientemente adjudicada. El nuevo acceso al puerto, que acaba de finalizarse. La remodelación del Muelle de Levante y la habilitación de la Avenida Hispanoamérica, que se encuentra en ejecución. El acceso y reordenación viaria al Azal de Punta del Sebo o la nueva rampa Rorró del Muelle Sur que acaba en marzo. También inversiones privadas, como la planta de metanol verde, que convertirá al puerto en el mayor hub de metanol verde de Europa tras la firma del protocolo de colaboración entre el Gobierno y la naviera Maersk. Tengan en cuenta que en este momento posicionarse en materia de energías renovables, de energías limpias, de combustibles, sobre todo para la navegación, es vital y España está haciendo en esto los deberes, no solo en la transformación de su modelo energético, en la provisión de energía, como la energía eléctrica, a través de fuentes renovables, sino también plantas de combustible o de hidrógeno verde, como ha anunciado en estos días el presidente del Gobierno, que van a transformar evidentemente nuestro modelo productivo y que van a darnos una capacidad de competir como ningún otro país de Europa tiene, ¿no? O también el proyecto del Muelle Sur Tartesos para una terminal de atraque de buques y almacenamiento de graneles líquidos energéticos que va a generar 310 empleos directos. Muchas actuaciones he enumerado, pero hay muchas más. No voy a extenderme mucho más, pero era necesario detenerme en explicarlas, porque el puerto de Huelva, sin duda, es un motor de desarrollo económico de la provincia y de la región. Piensen que en este momento el puerto genera 36.500 empleos, que es el 19,4% del total del empleo de la provincia de Huelva y es el 1,2% del total empleo de Andalucía. Y ya el tráfico portuario del puerto de Huelva supera los 32 millones de toneladas al año. Por lo tanto, es un gran puerto, un puerto con unas enormes posibilidades y lo que tenemos que hacer es seguir exprimiéndolas al máximo para avanzar, ¿no? La parte final de mi intervención voy a dedicarla a las infraestructuras de carreteras en la provincia. Hablaba al principio que hay una agenda de inversiones en el Ministerio y esa agenda incluye también la red de carreteras del Estado en Huelva y en concreto voy a centrarme en las actuaciones de la autovía A49 entre Huelva y Sevilla. Como saben, tenemos obras en obras la vía de servicio de acceso al Hospital de Alta Resolución de la Costa Occidental de Huelva, más conocido aquí como el CHARE, que vamos a terminar a final de año. Entre las dos principales reclamaciones de esta autovía en el territorio destacan dos principalmente, el estado del firme y la necesidad de ampliación de capacidad debido a los elevados tráficos, principalmente en periodo estival, de esta vía provenientes de Sevilla. Pues bien, vamos a atender a ambas reclamaciones. En cuanto al firme, estamos desarrollando proyectos de rehabilitación del firme en prácticamente todo el corredor, que en total suman 50 millones de euros de inversión, y nuestra previsión es acabarlos este año para el año que viene licitar y ejecutar las obras. En cuanto a la mejora de la capacidad de la vía, les anuncio que vamos a licitar el proyecto para ampliar a 3 carriles por sentido la plataforma entre los kilómetros 77.650 y 74.250, que es la zona con mayor tráfico y más cercana a Huelva. Vamos a licitar también el enlace de San Juan del Puerto, donde ampliaremos el paso superior de 3 carriles, 2 más 1, a una configuración de 2 más 2, y vamos a revisar y adecuar las estructuras. En su conjunto, inversiones por valor de 14 millones de euros para que esta autovía pueda atender al nivel de servicio en mejores condiciones de circulación y de comodidad. En definitiva, este es el resumen de las inversiones que tenemos en marcha o de manera inmediata para la provincia de Huelva, que es lo que a mí me gusta, hablar de lo que puedo tocar, ¿no? De lo que me gustan los pájaros en mano, no los siento volando. No he hablado de previsiones, por tanto, largoplacistas, no, ni promesas sobre el papel. He hablado de una agenda factible y real, tan real que ya se está ejecutando. Y espero haber conseguido el propósito, al menos de esta introducción al encuentro que vamos a tener hoy aquí, concretando actuaciones en marcha y concretando hitos claros y concretos. De todas formas, ya les adelanto que yo estoy a su disposición para atender todos los detalles concretos que les interesen. Esto es solo un adelanto y para ello pues también hay representantes aquí del Ministerio, como el comisionado del Corredor Atlántico, que me acompañan, y va a haber próximamente una mesa por las infraestructuras de Huelva que va a tener lugar aquí y en la que desarrollaremos aún más pues todas estas cuestiones a las que he hecho alusión, y también pues me tendrán por aquí de vez en cuando. Yo hago territorio prácticamente todas las semanas y obviamente a Huelva voy a volver y espero, no sé si siempre con noticias tan buenas y tan importantes, pero seguro que con noticias buenas vendré, y también a veces pues a dar alguna explicación de alguna cosa que no sea tan buena, pero a dar la cara siempre, que es lo que a mí me gusta hacer. Así que muchas gracias por su atención, y a partir de aquí, si te parece, querido, vamos a... Gracias.
Déjame el cabernillo. Un poco de agua, por favor.
Bueno, señor ministro, ha soltado usted. ¿Se me oye bien al fondo? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Podemos subir un poco el volumen, compañeros? Que no sé si se oye bien, o soy yo el que no oye bien, no lo sé. Señor ministro, ha dicho usted cosas muy gruesas, luego las vamos a resumir. Yo les advierto que tenemos unas, como siempre hacemos en los encuentros SER, unas tarjetas donde podrán hacer por escrito sus consultas al ministro. No sé si tendremos tiempo de todo porque usted tiene la agenda apretada, pero vamos a charlar un poco sobre lo que ha dicho. Ha hablado de plazos de ejecución, pero ¿un plazo global sería demasiado apretar?
Es que no me gusta eso, sinceramente. Pero yo creo que... A ver, no es tan difícil calcular. Hay una redacción de proyecto que se va a licitar, de los 5 proyectos que se licitará en marzo, y iremos a un plazo de meses, ¿no? Bastantes meses, ¿no? De redacción de proyecto. Fíjense, yo no he querido entrar en el detalle, pero la línea Sevilla-Huelva tiene más de 30 viaductos, entre ellos, por su longitud, uno en el Guadalquivir, de 1.070 metros, otro en Camas, de 1.484, otro en Arroyo del Judío, de 600 metros, el de Guadiamar, de 1.198, el de Río Tinto, 560, y un viaducto sobre la carretera H31 y el ferrocarril Huelva-Zafra de 943 metros. Y se prevén varios falsos túneles y un túnel de 1.850 metros de longitud bajo el Cerro de la Muela. En fin, yo siempre digo que las infraestructuras, cuando se imaginan, son una simple raya en un mapa, pero luego, cuando tú desciendes a la realidad, tela. O sea, estamos hablando de una infraestructura tremendamente compleja. Por tanto, hay que hacer proyecto de 30 viaductos, hay que hacer proyecto de varios falsos túneles. Esto va a llevar meses. También les digo, no tengan ninguna duda de que esto ya no es, en fin, esto de Pedro y el Lobo, pues piensen lo que quieran. Yo les digo que esto se va a hacer y que se va a desarrollar el proyecto y tan pronto esté. A ver, vamos a licitar los 5 proyectos, seguramente unos tardarán un poco más, otros tardarán un poco menos. Proyecto que tengamos, obra que vamos a licitar. Porque además, y en esto mi filosofía en materia ferroviaria es muy clara, por ejemplo, el AVE a Extremadura, el famoso AVE a Extremadura, tenemos desbloqueado el tramo de Talavera de la Reina, estamos con más complejidades en el tramo de Toledo, vamos a licitar el tramo de Talavera de la Reina. Cuando esté acabado, lo conectaremos con la red convencional y ya estaremos hablando de reducción de tiempos de desplazamiento a Extremadura, no menores. Esto mismo puede suceder en Huelva, es decir, tramo que tengamos, tramo que licitaremos, tramo que abordaremos y tramo que pondremos en servicio. Y las reducciones de tiempo se irán viendo. Seguramente no vamos a pasar en un solo día, en un solo momento, de 1 hora y media a 25 minutos. Pero seguramente pasaremos de 1 hora y media a 50, de 50 a 30 y de 30 a 25. Porque afortunadamente además España tiene un material ferroviario y tiene un fabricante que es Talgo que fabrica material ferroviario que opera en 2 anchos y en 2 tensiones. Nosotros estamos yendo a Galicia ahora mismo en alta velocidad y estamos yendo hasta a 300 km por hora hasta Santiago de Compostela. Y lo hacemos en parte por red de ancho internacional, UIC, hasta Ourense, y lo hacemos en ancho ibérico y a 2.500 voltios hasta Santiago de Compostela. Es decir, lo hacemos en 2 anchos y en 2 tensiones. ¿Por qué? Porque tenemos material para hacerlo. Entonces, nosotros no vamos a esperar. Cada proyecto que se termine, proyecto que se licita la obra. Obra que se termine, tramo que se pone en servicio, relacionando la red de UIC, ancho UIC, con la red convencional a través de un intercambiador. Y esta es la política que tiene el Ministerio, que además me parece la coherente.
Sí, partido a partido.
Partido a partido.
Lo que usted ha dicho. Pero, ¿usted podría decir que esto no tiene vuelta atrás?
Yo creo que no, sinceramente, creo que no tiene vuelta atrás. Sinceramente. Yo creo, mire, la experiencia nos dice, hay casos en los que algún proyecto se acaba guardando en el cajón, pero un proyecto de esta entidad, y además con todo Huelva presionando, en fin, no creo que nadie se atreva a tener el proyecto y no licitar la obra. Ya les digo que si yo soy el ministro, y eso sí que lo puedo comprometer, incluso aún no siendo el ministro, oiga, si este gobierno es el que tiene por delante la tarea de poner esto en marcha, no tengan ninguna duda de que cuando esté acabado el proyecto se licitará la obra.
Línea de ancho internacional, posibilidad de doble vía.
No, es que va en doble vía, va en doble vía.
Hombre, eso es fenómeno, por si se estropea uno que podamos pasar por otro lado.
Sí, mire, la vía única, usted hacía alusión a algunos ministros y tal, la vía única es una cosa de los tiempos de Ana Pastor. Es decir, nosotros estamos ahora duplicando la vía entre Palencia y León porque la construyó en vía única. O el AVE a Galicia pues lo construyó en vía única, o Granada lo construyó en vía única. Nosotros creemos que la vía única, cuando hablamos de alta velocidad, no nos da la operativa necesaria y nosotros estamos proyectando todo lo que hacemos en alta velocidad en doble vía.
Esto es magnífico.
Para dar frecuencia, para dar seguridad y para dar prestaciones, ¿no?
Parece que se desengrasa un poco la relación con Junts. ¿Veremos la actuación reflejada en los presupuestos del Estado?
La actuación de Sevilla-Huelva no es necesario. Adif tiene una percha, tiene una envolvente de inversiones y decide lo que invierte. Por lo tanto, la cantidad que tiene Adif de inversiones no precisa de presupuestos generales del Estado.
Ya ha hablado de carreteras, ha hablado del puerto. Tenía yo muchas preguntas preparadas que usted ha ido desvelando una a una. Un gran logro que también tenía apuntado, el puente internacional sobre el río Guadiana. Uh-huh. Así, ahí estamos muy ilusionados también.
Sí,
porque
sí.
Nos va a unir con Alcoutín. Y esto...
Sí, bueno, estamos esperando respuesta de la Junta. Nosotros como Ministerio hemos avanzado todo lo que podíamos avanzar. Tenemos una propuesta de convenio que se remitió en septiembre del año pasado a la Junta de Andalucía y estamos esperando respuesta. En cuanto tengamos respuesta y el visto bueno al convenio, tengan en cuenta que estamos hablando de una infraestructura que en parte conecta vías de titularidad de la Diputación Provincial de Huelva, también el carácter autonómico que tiene, entonces las tres administraciones tenemos que ponernos de acuerdo, incluso desde el punto de vista legal, y tan pronto tengamos un acuerdo iremos para adelante con ese proyecto.
Ustedes hagan el puente que ya Diputación va a hacer... El acceso, o sea que está todo hablado, ¿no?
Bueno, hay que hacer el convenio, ¿eh? Yo creo que por Diputación no hay problema, estamos esperando solo la respuesta de Junta de Andalucía.
Perfecto. Hablemos del aeropuerto, esa es otra reivindicación histórica de Huelva. Parece, la iniciativa privada está, parece ser que las autorizaciones del Gobierno también, ¿qué falta para que Huelva tuviera un aeropuerto?
Bueno, yo creo que esta es una infraestructura que choca en este momento con una declaración de interés general que en este momento la infraestructura no cumpliría por sus distancias a aeropuertos próximos, tanto al de Faro como al de Sevilla. Y aquí lo que nosotros estamos tratando es de dejar en manos de la Junta de Andalucía que proceda, ¿no?, con esa infraestructura, y para eso probablemente tengamos que variar esa declaración, porque AENA no ve los parámetros en este momento suficientes para el desarrollo de ese aeropuerto, pero hay iniciativa privada y la iniciativa privada choca con la declaración de interés general. Por tanto, estamos ante una cuestión de carácter administrativo que espero que podamos resolver en breve y permitir el desarrollo de esa infraestructura a través de la inversión privada.
Yo me voy a ir callando porque tenemos un cúmulo, tenía un montón de preguntas, pero sería mal periodista si no le preguntase por ese desencuentro que tuvo usted en el Senado con nuestra alcaldesa.
No, lo tuve con el grupo popular del Senado, ¿no? Bueno, en el Senado y en el Congreso, ¿no? Porque en una semana se produjo la misma pregunta, ¿no? Nada, yo creo que, mire, además por cortesía con la alcaldesa, que hoy no me va a poder replicar, yo creo que hay que trabajar por los territorios. Yo estoy aquí hoy no por el Ayuntamiento, no por la Diputación ni por la Junta de Andalucía, estoy por la ciudad de Huelva, por la provincia de Huelva y para trabajar por la ciudadanía de Huelva, ¿no? Y por tanto, yo no soy una persona que necesite que le espoleen, ¿eh? No, ni soy un caballo, ni mucho menos un burro, ¿no? Por tanto, no me gusta que me claven las espuelas. Ya tengo yo el estímulo suficiente para trabajar por la ciudadanía de este país, de un rincón a otro, y no necesito ese tipo de estímulos. Yo creo que al revés, en mi caso, no son buenos, son contraproducentes. Yo, que no se preocupen, no se preocupe la alcaldesa, por supuesto, ni la ciudadanía de Huelva, que vamos a trabajar muy duro por esta tierra y vamos a sacar adelante los proyectos que creemos que son reales y son posibles, como es este, ¿no?
Precisamente leo la primera, la misiva de la alcaldesa. Como le trasladé, leo textualmente, cuando llegó, espero que podamos tener un encuentro institucional con las administraciones y agentes sociales y económicos de Huelva. Ya ha hablado de la reunión de la mesa. Para conocer todos los detalles del AVE a la espera de la reunión, me gustaría saber cuándo espera licitar las obras, ya lo ha respondido, cuándo empezarán, plazo estimado de ejecución. Y también le pregunto si el Gobierno prevé la ampliación de la línea hasta Faro. Esta es otra reivindicación que tanto Sevilla, Huelva como Faro están intentando conseguir.
Bueno, yo creo que esta última parte de la pregunta quizá es la que menos he abordado en la intervención inicial, que es la famosa conexión Faro-Huelva. Esto merecería un poquito de reflexión y un poquito de tiempo. Por aquello que decía al principio de la generación de expectativas en la ciudadanía que no se corresponden mucho con la realidad. Bueno, lo primero, la conexión Faro-Huelva, que es una conexión interfronteriza, está integrada en el mapa TEN-T de infraestructuras europeas formando parte de la red global. Por tanto, Europa ha fijado como horizonte temporal para la construcción de esa conexión en el año 2050. Pongámonos en situación, ¿no? No es red básica, no es red básica extendida, es red global. Europa fija esa conexión para el año 2050. Lo segundo, ¿cuál es la disposición de los gobiernos, ¿no? Bueno, el gobierno español de momento tiene una prioridad muy clara, que es Sevilla-Huelva. Queremos traer el AVE a Huelva y en eso nos vamos a dejar los próximos años el máximo empeño. ¿Y cuál es la posición del gobierno portugués? Bueno, el gobierno portugués está en materia de alta velocidad en este momento a cero, tiene cero kilómetros de alta velocidad. España tiene 4.000 kilómetros. Lo digo para que nos pongamos en perspectiva cuando se le da determinada credibilidad a algunas afirmaciones y se le da poca a otras, ¿no? Yo creo que el gobierno español y España en materia de alta velocidad tiene mucha credibilidad. Y el gobierno portugués, no digo que no la tenga, pero se la tiene que ganar, porque no tiene un kilómetro de alta velocidad. ¿En qué está el gobierno portugués? Seamos claros. ¿Qué es la prioridad del gobierno portugués? Pues como sería en nuestro caso conectar Porto con Lisboa. Esa es su prioridad. ¿Y en qué estado se encuentra esa conexión? Pues un estado muy primario. Acaban de licitar las obras del primer tramo, Oporto, no recuerdo la localidad, Coimbra, me parece, y van a licitar en 2026 las obras del segundo tramo, inicio de las obras. Por tanto, fíjense todavía lo que queda para que completen la conexión Oporto-Lisboa. Luego está la conexión Madrid-Lisboa. Nosotros estamos fijando un horizonte temporal para llevar la alta velocidad a Badajoz en torno al año 2030. Pero muy probablemente el gobierno portugués no esté en condiciones de hacer lo mismo, ¿no? Luego está la conexión Porto-Vigo. Bueno, primero tienen que conectar Porto con Lisboa, no van a desarrollar la infraestructura hacia el norte mientras no tengan la conexión con Lisboa. ¿Y dónde está la Faro-Huelva en el ámbito portugués? Pues detrás de todas esas. Esta es la realidad. Está bien que los gobiernos y las instituciones locales trabajen con una perspectiva de futuro y que esta infraestructura esté ahí y que esté en el imaginario colectivo y que no se olvide, que no caiga en el olvido, que se reivindique, que se hable de ella, que se debata. Está muy bien, pero seamos claros. Con la misma claridad que le digo que la Huelva-Sevilla es una realidad inmediata y que se va a poner en marcha en lo que se habla en términos de infraestructuras en el futuro más inmediato. Esto va para mucho más largo.
Y que sea claro.
Fíjese, hemos celebrado una cumbre hispano-portuguesa en Faro. Era una ocasión estupenda para que el gobierno portugués hubiera puesto todo el acento en la conexión Faro-Huelva. De hecho, nosotros cuando fuimos ahí pensábamos que ese iba a ser el... Y no se habló de ella. De hecho, fuimos nosotros los que la sacamos. Nos dijeron, hombre, ahora nosotros tenemos 20.000 millones de euros que invertir solo en la Lisboa-Porto y en la Lisboa-Frontera con Badajoz. Entonces, en fin, estamos hablando de mucho dinero. La Unión Europea, de momento, solo compromete para Portugal 800 de esos 20.000 millones. Por tanto, a mí me gusta dar datos, ¿no? Porque eso es lo que permite que la gente deduzca por dónde van los tiros, ¿no? 800 de 20.000 millones. Pues esas son las prioridades del gobierno portugués y está bien que pensemos en esa conexión porque es una aspiración a futuro y tal, pero también que, en fin, seamos realistas con lo que de verdad se puede esperar en los próximos años de esa conexión.
Vamos a intentar ir porque tenemos previsto un desayuno, no un almuerzo. Al almuerzo no llegamos. Así que una triple pregunta la hace Sira Senra, la alcaldesa de Valverde, también Manuel Cayuela. Hablan de el desdoble de la Nacional 435, que es eje vertebrador de la provincia de Huelva, una gran reivindicación histórica que hay y que es la gran olvidada, dicen, por el gobierno de España. También lo dice Sira, como alcaldesa de Valverde, si está prevista alguna intervención, y alguien muy escueto que dice, ¿para cuándo? La N-435.
Bueno, aquí tengo que tirar de chuleta, porque como comprenderán, pues no me sé,
claro.
No me sé todas las carreteras de la provincia de Huelva, ¿no? No sé en qué estado se encuentra la Nacional 435. Probablemente esa y voy a dar una respuesta genérica a falta de algún detalle mayor, ¿no? Las inversiones en duplicación de vías convencionales tienen mucho que ver con la ratio de vehículos diaria, ¿no? Nosotros estamos pensando en la conversión de carreteras convencionales en autovía a partir de en el entorno de los 10.000 vehículos día. Es verdad que estamos abordando algunas infraestructuras de estas características con cifras un poco más pequeñas en función de los territorios y de las necesidades, pero la realidad es que el umbral, digamos, está en esa cifra. Yo no sé, mira, la Nacional 435, yo no sé cómo estará en este caso concreto, ¿no? pero lo que sí les digo es que va a depender fundamentalmente de la ratio de vehículos día que tenga esa infraestructura. Sin ese tipo de cifras no solemos abordar en ningún punto del territorio. Aquí, mira, la IMD registrada está en 8.000 vehículos día de esta infraestructura con un 12% de pesado, ¿no? Probablemente lo que está previsto en este caso es la apertura de nuevos accesos y la mejora del trazado, pero evidentemente estamos ya cerca, son 8.000 vehículos día, cerca de ese umbral que probablemente nos exija en el corto plazo acometer un proyecto de desdoblamiento de la carretera.
Tiene muchísimo tráfico. Aquí dicen, mientras llega la AVE a Huelva, ¿se van a solucionar las frecuencias a Sevilla? ¿Se mejorarán los trenes para evitar retrasos?
Sí, bueno, este verano, de hecho, tenemos previsto una mejora de la comunicación en términos de frecuencias y demás, pero aquí sí les hago una reflexión general, que hago, esta sí vale para toda España. Tenemos los trenes que tenemos. Desde el año 2008 no entra un cercanías en la red ferroviaria española. Y desde el año 2010 no entra, bueno, ahora ya con los 106 famosos que han llegado este año, no entraba desde el año 2010 un tren de alta velocidad. Por tanto, sin nuevos trenes no se pueden ofrecer más y mejores servicios. Estamos en ello. Hemos hecho la mayor compra de la historia de Renfe. 5.000 millones de euros, casi 500 trenes, hemos comprado que van a empezar a llegar ya. Han llegado los 106, nos faltan todavía tres unidades de recibir, llegan los 107 ya este año, otro tren de alta velocidad, y empiezan a llegar ya los cercanías y medias distancia que se han encargado a Alstom, que se han encargado a CAF y que se han encargado a Stadler. Están ya en pruebas y en homologación, y la previsión es que a finales de año, principios del que viene, empecemos a incorporar un número de trenes muy importante a nuestra red. No sé, Sebas, ¿cuántos a la semana? ¿Cuatro habla?
Dos trenes a la semana.
Dos trenes a la semana. Dos trenes a la semana durante 4 años empezaremos a incorporar el año que viene. Es una barbaridad, pero nos hacían falta. A partir de ahí estaremos en condiciones de prestar mejor servicio. Es decir, el milagro de los panes y los peces con los trenes es imposible. Es decir, tenemos los trenes que tenemos. Fíjese que tenemos Asturias, por ejemplo, ahora, la alta velocidad. Hemos llevado la alta velocidad a Asturias. Yo tuve el privilegio de inaugurar la variante de Pajares, una obra que tardó 20 años en hacerse, un túnel, túnel y viaducto de más de 50 kilómetros. Bueno, tenemos los trenes al 95% de ocupación. Es decir, si ahora metiéramos media docena de trenes en Asturias, muy probablemente los llenaríamos, pero no los tenemos. Entonces, tenemos que esperar a la llegada de los trenes para poder mejorar el servicio que prestamos en todos los territorios. Huelva, desde luego, es una candidata clara a mejorar el material y las frecuencias, etcétera, y tan pronto tengamos el material disponible, iremos incorporando.
A mí lo que me gusta de esta su primera visita a Huelva es que lo va a ver in situ, o sea, que lo está saboreando, ¿no? La necesidad que tenemos. Y lo de que es caro, lógicamente, yo me acabo de comprar un coche y voy a pagarlo en 4 años, imagínese lo que tiene que costar un tren, ¿no?
Pues el más barato, 10 millones.
¿10 millones de euros?
El más barato, 10 millones. Y los de alta velocidad ahora, por encima de los 36 millones cada tren.
Madre mía. Rogelio Pinto, concejal de La Palma del Condado. Estamos muy contentos con la parada de alta velocidad La Palma, lógicamente les ponen el mapa, ¿no? Pero, ¿será nueva estación o la actual, la convencional?
Ahí me pilla. Nueva estación. Probablemente nueva, me dice el presidente de Adif.
Sí, bueno, que venir con el presidente de Adif.
Sí, probablemente nueva. Con una renovación integral.
Vale. Más, se mantiene. Hay algunas letras que deberían mejorarse.
Será algún médico.
Se mantiene la infraestructura a ¿Se mantiene la infraestructura en la línea convencional con ancho ibérico entre La Palma y el Condado?
Sí.
Pues esta ya la hemos respondido.
Sí, pero esto es importante, se mantiene, sí. Es decir, la red de alta velocidad se va a compatibilizar con la red convencional, porque eso nos va a permitir esponjar tráficos. Aunque la línea de alta velocidad va prevista, porque tiene una pendiente máxima de 15 milésimas, puede utilizarse también para el tráfico de mercancías, pero hemos considerado que hay que mantener y mejorar la red convencional para permitir pues, bueno, tener mejores frecuencias, más tráficos, es decir, tener una doble red que nos permita esponjar los tráficos y dar prioridad a la alta velocidad en la línea nueva y a las mercancías y otro tipo de tráficos por la red convencional. Piensen por un momento que la alta velocidad en Huelva realmente se va a convertir en un cercanías. Yo vivo en Valladolid. Valladolid tiene, tiene 37 trenes diarios con Madrid y el tiempo de desplazamiento entre Madrid y Valladolid son el más corto 45 minutos y el más largo 1 hora 5, dependiendo del tipo de tren, si es alta velocidad, si es Alvia, si es una van, ¿no? Bueno, en el caso de Huelva estamos hablando de 25 minutos. Piensen que en Valladolid viven miles de personas que cada día trabajan en Madrid y aún así el tiempo de desplazamiento es más del doble del que hay entre Sevilla y Huelva. Por tanto, la posibilidad que esto abre para Huelva, es decir, estamos hablando de que la alta velocidad realmente va a ser un cercanías, de alta velocidad y por tanto, los modos de vida aquí van a cambiar enormemente. Yo lo he vivido, yo sé lo que es eso, lo he vivido en mi ciudad. El cambio que supone para Huelva un tiempo porque ya las cosas hay que medirlas en tiempo, no en distancia, una distancia en tiempo de 25 minutos con Sevilla, pues eso va a cambiar todo.
Cambia la vida. Podemos ir a ver salir los negritos y luego venir a ver salir pasión.
Bueno, a ver, fíjese, efectivamente, eso me ha gustado el. Luego me explica lo de los negritos. En el caso de Valladolid, hay mucha gente que va a una reunión por la mañana, se vuelve y llega a comer a casa, y estamos hablando, como digo, de más tiempo, ¿eh? Incluso hay mucha gente que se está trasladando a vivir de Madrid a Valladolid. Pues gente que vive en el entorno de Chamartín, el personal de Adif casi todo, sin ir más lejos, vive ya en Valladolid. Porque
es que muchos veces podríamos quedarnos.
Claro, tienen vivienda un poco más asequible, también ciudades, digamos, más a escala humana, como es Huelva. No digo que Sevilla sea un monstruo, es una ciudad grande ya y tal, pero bueno, más cómoda a lo mejor que Madrid, pero bueno, quien busca estilos de vida un poco más, más calmados, pues opta por vivir en ciudades un poco más pequeñas y trabajar en Sevilla o trabajar en Madrid, como es el caso de. Porque las ciudades grandes es verdad que también ofrecen más oportunidades, ¿no? Por eso tienen mayor volumen de población.
Lo de los negritos es una hermandad de Semana Santa.
Ah, ok.
De
yo soy cofrade del Descendimiento. En Valladolid.
Juan José García del Hoyo es un abanderado del tema que nos ocupa desde la Universidad de Huelva. Dice: soy la persona responsable del término déficit histórico. Mi pregunta es: ¿cuándo podremos ver máquinas trabajando? Hay obras que el Ministerio ha encargado proyectos constructivos por 3 años. ¿Qué plazo se darán a las ingenierías?
Están trabajando en el pliego del proyecto y, por tanto, cuando lo anunciemos se verá, ¿no? Son infraestructuras en las que por debajo de los 20, 24 meses es muy difícil que estemos hablando, ¿no? Son infraestructuras que llevan un tiempo de redacción de proyecto importante.
Aquí un ferroviario le pregunta de nuevo por la licitación del AVE, si habrá más servicios en el convencional y los de cercanías, que yo creo que ya ha respondido. Aquí tenemos desde la UGT, señor ministro, Francisco Gutiérrez, de la UGT. Tenga en cuenta que políticos, yernos y maridos, por sus hechos son queridos, dice. ¿Nos va a dar más motivos hasta que la alta velocidad sea una realidad? ¿Se van a aumentar las frecuencias de la línea actual y mejorar los materiales, trenes, que también ya ha entrado en ello, ¿no?
Ya lo he dicho, sí.
Ya lo ha dicho. El anuncio Rafael Ávila, gran colaborador también, este señor es empresario de Huelva, economista de prestigio. El anuncio de la autopista ferroviaria para conexión Puerto Huelva con Zaragoza, ¿significará utilización de la alta velocidad o la actual vía convencional?
No, en principio la vía convencional. Además, aquí tienen una ventaja, ¿no? Y es que, por ejemplo, la Algeciras-Bobadilla nos está requiriendo pues una inversión brutal porque tenemos muchos túneles que no tienen el gálibo, etcétera. Esto no sucede en la línea desde Huelva. Es decir, eso es posible operarlo desde ya, ¿eh? Y en eso estamos trabajando.
Vale. Añade Rafa, para facilitar el uso del ferrocarril, ¿se contempla la creación de áreas de aparcamiento a bajo coste para los ciudadanos que nos desplazamos desde pueblos limítrofes a las estaciones? ¿Mucho afinar ya?
Hombre, no sé en concreto cómo estamos con ese tema en relación con la estación de Huelva, ¿no? Ahora mismo todas las estaciones que se renuevan o que se construyen es nuevo, ese tipo de circunstancias claramente se contempla. Es decir, que la intermodalidad es clave. Hay que relacionar al tren no solo con el autobús también, y una de las cosas que se está haciendo, por ejemplo, se va a hacer en Granada o se va a hacer en Valladolid con la nueva estación, que es conectar la estación de autobús y la estación de tren, o como se va a hacer en Sevilla con el aeropuerto, ¿no? La conexión Santa Justa, aeropuerto de Sevilla. Y también hay que trabajar la conexión con los vehículos privados, y se construyen aparcamientos cuando se renuevan las estaciones o se construyen es nuevo para que la gente que va a utilizar el tren, y aquí en este caso va a ser muy claro, pues puedan ir y venir de su casa con comodidad y vayan al trabajo o se desplacen en el tren a donde quieran hacerlo, ¿no?
Bueno, vamos a concluir. Esto es una advertencia. Mi nombre es Lola, pertenezco a UNUSAP, Promesas Unidas por una Sanidad Pública. Ella habla del hospital materno infantil. No es su departamento, pero quería hacerlo público por si usted en algún momento nos pudiera dar visibilidad, que en Huelva no tenemos un hospital materno infantil, y esto también clama al cielo. Y una última, por poner una nota de humor, alguien le pide que le desbloquee en Twitter. La mar de un uva, que lo tiene usted bloqueando.
Yo siempre doy una segunda oportunidad, así que nada, que me deje el usuario y ahora, que se tiene que portar bien, que si no, volvemos a las andadas.